Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quédate con esta cifra. 14.104. Ese es el número de niños y niñas que crecen cada día en los diferentes centros de menores en nuestro país. Esta situación les priva de un derecho fundamental: poder crecer en familia. Y no crecen en familia porque las suyas sencillamente no pueden hacerse cargo de ellos, ya sea por circunstancias sociales o personales graves. Ahí es donde juega un papel fundamental el acogimiento familiar. ¿Pero qué es exactamente una familia de acogida?
Una familia de acogida es aquella que se responsabiliza de la tutela de un menor proporcionándole estabilidad y afecto. Básicamente es lo que los seres humanos necesitamos para desarrollarnos plenamente, según los expertos. Un beso de buenos días, una charla durante la cena o un ¿qué te pasa? Resultan fundamentales cuando hablamos de niños. Así lo establece también la última Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que reconoce que el niño debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión para permitir su adecuado desarrollo psicológico y personal.
Bueno, ya sabemos algo más, pero para entender cuál es la situación de acogimiento familiar en nuestro país, vamos a saludar a una experta. Ella es Salomé Adroer, doctora en Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas, prestigiosísima institución, por cierto. Salomé, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches y muchísimas gracias.
14.104 niños creciendo en centros de menores en España es una cifra muy alta.
Sí, es una cifra muy alta. A pesar de que son más los que viven en familias, en acogimiento familiar, tenemos esos 14.000 niños que esperan vivir en familia, y es importante que podamos, como sociedad, responder a ese derecho que ellos tienen.
Y cuando me dice que es una cifra muy alta, supongo que es comparativamente con países de nuestro entorno, ¿no?
Sí, el porcentaje de acogimiento residencial en España es más alto que en países de nuestro entorno. Por eso es importante esta extensión del conocimiento de qué es el recurso de acogimiento familiar, y agradezco mucho que COPE se haga eco de esta necesidad y podamos contarle a nuestros oyentes que hay muchos niños esperando familias.
¿La regulación sobre la acogida en España es una regulación que facilita el acoger a niños?
Bueno, siempre ha estado o por lo menos desde los años 80, 90, después de la Constitución, siempre ha estado en nuestra legislación el principio de la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial, pero había algunas trabas en nuestras leyes que impedían que muchos niños pudieran acabar siendo cuidados por familias. Desde el año 87, la declaración de desamparo de un niño, es decir, la decisión de sacarlo de la familia en la que vive para buscar un entorno más compatible con sus derechos, era una decisión judicial, y en el año 87 se modificó el Código Civil para considerar que era la administración la que podía tomar esta decisión, en concreto las administraciones autonómicas, y por tanto se desjudicializó el desamparo. Sin embargo, ese año no se terminó de hacer la reforma que era necesaria para que esos niños que eran sacados por decisión administrativa de sus familias pudieran ser colocados en familias de acogida también por decisión administrativa. Esta última reforma ha tenido lugar en 2015 por las leyes aprobadas en este año, de manera que desde este año la decisión de entregar a los niños que están viviendo en acogimiento residencial a familias que les esperan es una decisión que también es de las entidades públicas de protección de menores.
Pero Salomé, permítame que insista en la pregunta. Sí. ¿La regulación ayuda a la acogida en España o la regulación que hay es complicada, de trámites complejos, de muchos papeleos, de muchos requisitos?
Bueno, vamos a ver. La regulación no es complicada. Lo que pasa es que si la decisión tenía que tomarla un juez, en muchas ocasiones, por decisión de la familia biológica, pues no llegaban esos niños a ser susceptibles de ser acogidos. Por tanto, había muchos niños, permítame la expresión, atascados en el sistema residencial sin posibilidad legal de ser entregados a familias. Desde 2015 eso ya es posible. ¿Qué trámites tienen que hacer unos padres que nos estén escuchando que, bueno, se sienten llamados a iniciar esta aventura del acogimiento familiar? Bueno, son básicamente cuatro pasos los que hay que dar. Primero, informarse en la comunidad autónoma en la que vivan, asistiendo a las reuniones informativas que se ofrecen cada muy poco tiempo en las comunidades autónomas. Después de informarse más profundamente de lo que pueden saber, pues a través de un programa de radio como este o cualquier otro medio, si deciden dar el paso, pues tienen que formalizar su ofrecimiento como familia acogedora. Después de la formalización, la comunidad autónoma va a valorarles para comprobar si esa unidad familiar cumple los requisitos necesarios para ser una familia acogedora, y finalmente esperar a que la comunidad autónoma les llame para proponerles a un menor en acogida y finalmente acogerlo. Esos son los pasos que hay que dar.
Correcto. ¿Y puede sonar el teléfono a las 2 de la madrugada para que vaya urgentemente a un hospital o a un centro de menores a hacerme cargo de un crío, de un bebé, naturalmente si he cumplido estos requisitos anteriores? ¿Eso puede ocurrir?
Bueno, sí, esto pasa. O sea, hay dos tipos de acogimiento. Siempre estamos hablando hasta este momento de acogimiento en familia ajena. Es decir, piense usted que la mayoría de los menores acogidos familiarmente en España están siendo acogidos por su familia extensa, es decir, por sus abuelos, por sus tíos, pero hay familias que no son su familia biológica y que son las que se ofrecen a acoger por este procedimiento que le acabo de explicar. De estas, a su vez, hay dos tipos de acogimiento. Los que se llaman de urgencia, que son para menores, para pequeños entre 0 y 6 años, que no van a superar los 6 meses y que requieren una dedicación exclusiva por parte de alguno de los acogedores, por lo que las comunidades autónomas subvencionan este acogimiento. Son algunos programas que se llaman pues familias canguro, familias de urgencia. Estos sí pueden sonar, no a las 3 de la mañana, pero sí a primera hora de la mañana para proponernos ser acogedores de un niño de forma inmediata y muy chiquitín. Sin embargo, la mayoría de los acogimientos no son de urgencia, son temporales o permanentes, y estos tienen un proceso más largo, no son de un día para otro. Permiten a la familia acogida organizar sus planes para hacer un hueco en esa casa y en esa vida a ese nuevo miembro de la familia.
Correcto. Salomé, discúlpame porque creo que nos está escuchando en estos momentos Tatiana. Durante los últimos 3 años, ella y su marido han acogido a 3 niños diferentes. Tatiana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Enseguida estoy contigo, pero antes quiero aclarar con Salomé un asunto. Acoger y adoptar son dos cosas diferentes, ¿verdad, Salomé?
Son dos cosas diferentes. Tienen dos elementos comunes, y es que ambas son medidas de protección de menores, de niños, que responden al principio que ustedes enunciaban al comienzo del programa de garantizar su derecho a vivir en familia. Además, en ambos casos, las administraciones van a valorar a las familias que se ofrecen para acoger o para adoptar, para asignar a cada niño la mejor familia que puede acogerle o adoptarle. Sin embargo, el acogimiento va a ser una medida temporal, ya que todavía existe la posibilidad de que el niño retorne a su familia de origen, y la adopción es una medida permanente y definitiva. El niño se convierte en nuestro hijo a todos los efectos desde el punto de vista legal. Esas son las diferencias. Es verdad que en España la adopción nacional necesariamente tiene un periodo de acogimiento, ahora se llama guarda con fines de adopción, previo. Es decir, el acogimiento preadoptivo antes, que ahora se llama guarda con fines de adopción, es un paso previo a la adopción.
Correcto. Tatiana, ahora sí que estoy contigo. Decía ella y su marido, Tatiana y su marido, han acogido a 3 niños diferentes. Tatiana, ¿tienes hijos biológicos?
Pues mira, sí, tengo 4 aquí en la tierra y uno en el cielo. O sea que soy un poquito experta.
Escúchame una cosa, ¿y por qué decides hacerte familia de acogida? Es decir, si tienes 3 aquí, uno en el cielo, más los 3, ¿qué tal?
4 aquí y uno en el cielo.
Madre mía, te va la marcha, claramente.
Obviamente, yo creo que es más barato esto que ir al gimnasio.
Ya. ¿Hay que tener mucho dinero, 2 buenos trabajos y una casa enorme para poder cumplir los requisitos de ser familia de acogida?
No, hay que tener ganas, simplemente. Porque esto es, nosotros, es verdad que los dos trabajamos y que no somos ricos, tenemos una hipoteca como la mayor parte de los españoles. Lo que pasa que es cierto que pues uno más en la familia, pues bueno, pues las patatas se reparten, y esto como hacían antaño las abuelas cuando iban todos los nietos al pueblo, pues de igual manera. La verdad es que tampoco sabría explicar exactamente el porqué, porque simplemente pues en un momento determinado llegó información, como comentaba Salomé ahora. Nos interesamos por el programa de vacaciones, que fue lo primero que conocimos, Y la verdad es que no nos llamó la curiosidad. Nos llamó la curiosidad y ahí pues conocimos a la primera pequeña que tuvimos en casa. Y la verdad es que fue una experiencia enorme. Enorme porque tú piensas que vas a hacer algo bueno, bonito, así algo maravilloso, en plan altruista y tal, y te das cuenta que no, que para nada, que lo que realmente recibes del niño que llega a casa es bastante más de lo que tú esperas aportarle a él.
Se te nota, ¿eh? En el tono de tu voz, tengo la impresión de que eres una mujer, además de totalmente estable, generas una sensación de paz, que yo creo que algo, en todas estas circunstancias en la que estás envuelta, en algo debe estar contribuyendo. Pero de pronto me ha surgido una duda. Salomé, vuelvo contigo. ¿Acogimiento permanente no es lo mismo que una adopción? Porque si tengo a un niño acogido de forma permanente, es para toda la vida, ¿no?
Bueno, es hasta que llegue a los 18 años. Ahí
vale.
Está el problema.
Correcto, pero...
No,
esa es la diferencia, ese es el matiz, ¿no?
Sí, bueno, y que el acogimiento permanente, salvo algunos casos en los que la comunidad autónoma propone a los acogedores ser tutores, el acogedor no es tutor del niño, el tutor es la entidad pública y el acogedor es guardador del niño solamente.
Vale. Y Tatiana, vuelvo contigo. ¿En qué circunstancias llegaron los niños a tu hogar? Me decías que has tenido dos acogidas de verano, que actualmente lo haces de manera permanente. Digo, ¿en qué circunstancias llegaron los niños a tu hogar y cómo te avisaron para que fueras a recogerlos?
En los tres casos, como comentaba Solomé, no ha sido nada de urgencia ni de martes a 2 de la mañana. Son casos que existen. Los dos primeros que tuvimos fueron de centros de acogida de menores. El primer caso era un poco dramático porque no tenía contacto con los padres hacía mucho tiempo y tenía una cierta sensación de soledad. Además, era una niña que...
¿Y qué edad tenía, perdona?
Tenía 10 años.
10 años.
10 años. Y era la mamá, entre comillas, de sus dos hermanos pequeños que estaban con ella en el centro. Entonces ella actuaba como una madre, no como una niña. Y fue sacarla de allí y lo primero que hizo es hacerse cargo de uno de mis hijos que es más pequeña que ella. Entonces, claro, intentamos por todos los medios que se relajara el asunto y demás, y a los 15 días más o menos ella dejó de ser la madre de mi hija la pequeña para convertirse en una niña de 10 años. Entonces es verdad que ella siempre, sin dejar a sus hermanos en la cabeza, pues durante ese pequeño tiempo que estuvo con nosotros, ese mesecito, pues bueno, disfrutó. Fue duro dejarla porque sabíamos que la dejamos en un centro y, no sé, somos familia y estamos siempre con rodeos de amigos y demás.
Pero no me adelantes eso porque eso luego viene. Yo, ahí te voy a apretar un poco las tuercas. Vale, entonces la niña vuelve al centro. Una pregunta, ¿esos niños, por encima de las cosas materiales, naturalmente, el alimento, es decir, las cosas básicas, amor, estabilidad y tranquilidad probablemente sean las cosas que más aprecian?
Pues sí. Yo, por ejemplo, además es que en los tres casos que hemos tenido, cada una era como que tenía una necesidad diferente. Pues la primera fue lo que necesitaba era simplemente ser una niña. El segundo tiene un vínculo muy fuerte con su madre y la ve muy a menudo, lo que pasa es que la madre no pudo hacerse cargo de él. Y lo que necesitaba era un padre, que en ese caso pues mi marido fue una pieza fundamental de la acogida, porque sí, yo me llevaba muy bien con él y tal, pero él necesitaba un padre. Y de hecho mi marido es muy de rechuchones y de pellizcos y demás, y él se quejaba, pero estaba todo el rato pegado a él. Y el tercero es un niño que tenía falta de apego, que tenía, era arisco, no había tenido contacto así piel con piel, y ha pasado por una familia de urgencia que ha conseguido hacerle receptivo, por decirlo de alguna manera, y ahora lo que necesitaba es simplemente meterse en una familia con normas, simplemente. Entonces es como cada uno tiene, son diferentes cada uno, ¿no? Pero es verdad que yo creo que lo que buscan es el amor, el cariño, las normas, porque el tema de tener unos límites a ellos les hace ser estables, les hace crecer bien.
Atención a la reflexión. Tener normas ayuda a ser una persona estable. Tatiana, antes he sido un poco impertinente al cortarte porque quería dedicarle un tiempo precisamente a tu respuesta sobre ese asunto. Cuando tienes a un crío en casa, entiendo que se crea un vínculo afectivo muy potente y yo diría casi de por vida. Jamás olvidarás a aquella nena de 10 años que pasó un mes con vosotros. Las despedidas tienen que ser extraordinariamente dramáticas, tiene que ser muy complicado, ¿no?
Sí, y quien diga que no miente como un bellaco. Lo que pasa que es cierto, por ejemplo, con esta peque el problema que había es que nosotros sabíamos que volvía a un centro y que volvía a dejar de ser niña. Entonces, era como... teníamos una cierta sensación de desamparo, ¿no? Con el segundo, sin embargo, no fue así. Era mucho más... pues siempre le echabas de menos y tal. Además, era un poco juguetón, un poco gamberrete, ¿no? Pero sabías que estaba su madre. Entonces, parte de que él sabe dónde está, con quién está y que su madre está ahí, que son dos veces a la semana que va a verle, que no le falla nunca, que estando con nosotros la llamaba dos veces a la semana. Entonces es diferente. Y con el que tenemos ahora, yo no pierdo la esperanza de que sus papás se recuperen y pueda volver con ellos. Lo bueno, pues, es tener en mente o ser capaz de meterte a ti dentro de tu mente y dentro de tu corazón de que estos niños no son nuestros. Estos niños se nos, como decía Salomé, se nos ceden, ¿no? Tenemos una guarda.
Ese carácter de interinidad no te resta emoción, porque me dices que tu marido es muy de pellizcar y de rechuchones y de besuqueos, fantástico, pero este punto de interinidad me da la impresión como que también te limita a la hora de dar afecto, ¿no?
No, porque, a ver, somos diferentes. Yo creo que es lo bueno, que al fin y al cabo es como que yo puedo ser un poco más sargento semana y mi marido un poco más alocado a la hora de los críos, pero, a ver, yo con la pequeña, con la primera niña lloré como una magdalena,
claro.
Sobre todo porque la que nos incitó a llorar fue la niña pequeña, que es la que más se vinculó a esta cría. Yo creo que, a ver, lloro y sufrimos. Lo que pasa es que es cierto que pues que hay que tener eso claro. O sea, pues, sí, es verdad, acogida permanente a los 18, pues a lo mejor es antes, o a lo mejor a los 12 se aburre de nosotros y porque tiene la posibilidad de decidir que no quiere seguir en esta familia. Entonces, bueno, hay que estar preparado para ello. Eso no significa que no se llore y no se sufra, que digamos, somos humanos y eso va de la mano de sentirlo, ¿no? Pero yo creo que, o sea, la experiencia no te la quita nadie y sobre todo el cariño que tú das, el que te dan ellos, que eso es sorprendente, que en un mes son capaces de no de llamarte mamá porque sabes que no te van a llamar mamá o que no te sienten como tal, sobre todo si tienen vínculo con su madre, ¿no? Pero sí que hacerte confesiones así un poco más en plan amiguitas un poco más íntimas y no sé, sí que es verdad que el vínculo que se crea pues cuando ese lazo se rompe porque realmente se rompe porque se ha acabado el tiempo de estancia, es doloroso, pero no deja de ser una experiencia que queda ahí y que sirve para que el siguiente que venga sea más grata la experiencia o sobre todo que se desee, porque nosotros aparte de niños hemos acogido también a una madre embarazada en Navidades y si no hubiera habido estos dos niños previos yo estoy segura que esta chica no hubiera estado en mi casa.
Pero bueno, ustedes son San José y la Virgen María.
No, es que te sorprenderías de la cantidad de España, en España hay gente que hace esto y muchísimas cosas más.
Bueno, pero quedan muchos, me decía la experta, 14.000, más de 14.000 sí. Niños esperando. Ahora, y una pregunta, Salomé, te incorporo a la conversación también a ti.
Sí, sí.
¿No hay un punto de injusticia, entendiendo esto naturalmente en minúscula, es decir, de injusticia emocional, traer un niño a un hogar estable, donde recibe cariño, calor... Y sabiendo que eso es temporal y luego lo devolvemos de nuevo a la institución fría, ¿no hay un punto de injusticia emocional en todo esto?
Pues volver a la institución fría claramente sí. En regresar a su familia, pues no, claro. O en pasar a una familia de adopción. Evidentemente, lo que tendríamos que conseguir evitar en nuestro país es que hubiera niños en instituciones, desde luego los más pequeñitos. En 2015, si he estado mirando los datos que están publicados del Ministerio de Sanidad, en 2015 en residencias vivían niños menores de 3 años 654, niños de 4 a 6 951,
madre mía.
Niños de 4 a 10 2288.
Claro.
La injusticia... En el fondo, el maltrato como sociedad que estamos dándole a estos niños es no ofrecerles una familia. Esa es la injusticia.
Tatiana, conozco algunos amigos que se metieron en el proceloso mundo de la adopción. Niños que eran pequeños, no eran bebés, eran pequeños, venían de familias desestructuradas, con muchos problemas. Niños que al final les salieron muy ranas. niños, incluso alguno de ellos, que hubo que incorporarlos años después a centros, yo no digo reformatorios, pero parecidos, porque eran indisciplinados, ya empezaban incluso a tener una pequeña vida de delincuentes. Es decir, esto sí que tiene que ser un chasco tremendo, ¿no? Dar ese paso tan importante y que luego vivas esa experiencia tan dura, ¿no?
Hombre, sí, es una tontería el que diga que no. Es cierto que siempre se habla en estos niños que ellos tienen una mochila, ¿no? Una mochila emocional, una mochila que en el tema de acogida hay una etapa que se llama luna de miel, que durante el primer año, pues estos niños como que quieren gustarte, sea como sea, y se comportan de la manera que tú deseas que sean. Y a partir del año es cuando empiezan a abrir esa mochila y sale lo que realmente son ellos. Pero es que, por suerte, por desgracia, es que tu hijo biológico con el que has convivido toda su vida te puede salir igual de rana. Entonces, uf, miedos, temores a lo que pueda ser, pues todos los que pueda haber en la vida, ¿no? Pero bueno, la suerte que tenemos, por ejemplo, es que contamos con, pues en mi caso con la Comunidad de Madrid, con los técnicos que te apoyan, con diferentes asociaciones como por ejemplo Familias para la Acogida aquí en Madrid también, tenemos ciertas reuniones mensuales o cada dos meses, porque esto no se puede llevar solo, eso es importante saberlo. El tema de introducir a una persona completamente ajena a tu casa, el saber cómo puede ser que evolucione, que además son como más o menos, todos más o menos acaban haciendo más o menos lo mismo o acaban aflorando esa mochila de la que comentamos de emociones al cabo del año y demás, el sentirte acompañado y saber que no estás solo, te ayuda a ti y ayuda al niño, ayuda al niño de acogida, y sobre todo porque hay veces que sin quererlo, yo creo que somos capaces como de coartar su memoria, ¿no? De decir, bueno, pues este niño ha sufrido tanto, entonces vamos a intentar que olvide un poco a su pasado, su familia biológica, y ahí metemos la pata. Ahí metemos la pata porque realmente él necesita de su familia biológica. Y lo que comentabais, ¿no? Lo de joven, volver a una familia pues o desestructurada o pobre, simplemente una familia pobre. Pues que el niño es lo que conoce como su felicidad. Es verdad que no cuadra con lo que nosotros pensamos, pero es que la mentalidad de un niño no tiene nada que ver con lo complicado que somos nosotros. Entonces, bueno, que salga rana, pues sí, ojalá que saldrá rana, y posiblemente hay muchos TDAHs y muchos diagnosticados con chorrocientas mil enfermedades que, bueno, pues habrá que tener paciencia e intentar que sea uno de los nuestros y, sobre todo, apoyarse eso en técnicos, en gente que ya lleva bastante más kilómetros que nosotros en este mundo.
Qué suerte para estos niños caer en un hogar como el de Tatiana. Preséntale mis respetos a tu marido y gracias por dedicarme este tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por dar difusión a la acogida, porque parece ser que estamos ya haciéndolo más extensivo, que la gente no lo conoce tanto.
Gracias, un beso muy fuerte.
Venga, igualmente, hasta luego.
Salomé, siempre que acudo a la Universidad Pontificia de Comillas, siempre encuentro profesionales excelentes, brillantes, donde la excelencia brilla no solamente en la formación, sino luego en todo lo que os queda en vuestra gestión profesional. Gracias por atenderme.
Muchísimas gracias a vosotros.